Buenos días, es bueno estar aquí. Bueno verles a todos. Y viajar de San Antonio. Estar aquí con Mark Onenweiler y Lynn Beatty también. Y dos viejos amigos. Es bueno estar con ustedes y saludos de la iglesia de San Antonio. Gracias a aquellos que vinieron de San Antonio y disfrutaron de nuestro clima frío, pero Dios obró poderosamente. Gracias por Richard, fue una ayuda increíble con los buses. E hizo un trabajo maravilloso. Yo sé que Richard es tímido y... Pero no, él lo hizo bien, él hizo un trabajo maravilloso en ayudar a un hermano Dave de Boston también. Es bueno estar aquí. Y buenas noticias de San Antonio. Sí, tuvimos la conferencia, fue mucho trabajo. No fue solamente los 10 días de las reuniones, pero como 30 meses antes de eso estuvimos preparando. Yo creo que un momento resaltó fue cuando la ciudad se reunió con nosotros, representantes del alcalde, y dijo, lo primero que quiero decir es lo siento. Cuando yo vi en este papel de 8 a 10 mil personas, yo no pensé que eso iba a ocurrir. ¿Quién es esta gente? Ella dijo, mis disculpas. Del alcalde y yo fue increíble como podemos ver que Dios está trabajando, la asistencia está creciendo, la membresía está creciendo, tenemos 750 discípulos. Y estoy muy orgulloso de nuestro equipo misionero que fue a la iglesia, a la Universidad de Texas A&M, a College Station. Ahí con como 30 discípulos allí que están teniendo como 80 personas a la iglesia los domingos. Vamos a tener nuevos equipos misioneros que van a ir a otras ciudades en Texas. Así que eso es excitante, eso es lo que está ocurriendo en nuestra parte del mundo. Necesitamos más lluvia, así que oren por eso para Texas, pero amén. Y también, por favor, recuerden a mi hermano que es un anciano en la iglesia de Nueva York y va a tener quimioterapia esta semana. Tiene una enfermedad de la sangre. Así que si pueden hacer una oración por él, oremos ahora y estudiemos la palabra de Dios. Padre, gracias por el día de hoy. Te pido que bendiga a mi hermano Boyd en Boston mientras pasa este procedimiento médico. Pero quiero orar que todos nuestros corazones estén abiertos. Gracias por tu palabra y la manera que nos guía y nos dirige y nos ayude. Te pido que nos dirijas con tu espíritu, que cada palabra que salga de mi boca, que nuestros corazones estén bien ante ti. Te amamos, Dios, y te adoramos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 3. Vamos a hablar hoy de la Odisea. Hemos estado estudiando Apocalipsis en San Antonio. Y esta ciudad de la Odisea, en Apocalipsis 3, no sé si es en las páginas o electrónicamente, como tengan las Biblias, como sea. Pero en el versículo 14, La Odisea es una ciudad en Turquía. En esa área que le está enseñando ahí. En Apocalipsis tenemos las palabras de Jesús. Jesús las habló y le dijo a estas siete iglesias. Están en el orden que iba la carretera de los romanos. Y si tú ibas a la Odisea último, es a 7 millas al norte. Y le escribió, es cerca de la iglesia en Colosas. Y era famoso por sus manantiales. Todavía existen manantiales calientes. Los romanos escribían de esos manantiales y baños calientes. Y salía agua caliente de la tierra ahí. Pero muchas veces, cuando la llevaban a los baños, pues ya estaba tibia el agua. Y tenía muchos minerales. Yo no sé si hay muchos minerales en el agua en Georgia, pero en Texas tenemos ese problema. Así que para algunas personas, pues tenían, en algunos otros lugares tenían esta agua increíble que se derretía de las montañas, que era pura, pero. Así que sus vecinos eran famosos por el agua fría y el agua caliente. Hoy en día pueden ir a la Odisea. Esto es una foto de la Odisea. Yo no he ido ahí. Esto es una foto del internet. Yo espero ir un día. Yo fui a Jerusalén, pero no he ido a la Odisea. Hay muchas ruinas en la Odisea. Y esto es de los tiempos cuando la iglesia estaba ahí. Tenían un lugar de adorar al emperador. Y se puede ver las montañas atrás en Colosas. Nadie jamás ha excavado en Colosas. La Universidad de Fordham va a hacer una excavación ahí. Y si fueran, podrían. Van a empezar esa excavación ahí. Y de esas montañas que viene el agua fría. Y estas son las manantiales calientes. Eso no es nieve, eso. Pueden ir a los manantiales calientes. Me gusta esta foto, se ve como un explorador ártico. Pero son solamente turistas en los manantiales en Colosas. Y esos son los depósitos minerales en el agua. Ese es el acueducto en la Odisea que lleva el agua. Y ahí están la plomería que se calcificó. Yo no sé si ustedes tienen suavizadores de agua. En San Antonio los tenemos, porque si no le pasa eso a la plomería. Así que esos tubos todavía están ahí, se pueden ver. Ok, ya acabamos con las fotos. Ahora leamos. Yo creo que las fotos nos ayudan a traerle vida al versículo como lo hubieran leído en aquel entonces. Dicen en Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Este dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntate. Mírate, que estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comenzar aquí con este versículo importante. En el versículo 15 dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Comencemos con los halcones o los Falcons. A ustedes les encanta su equipo de fútbol, ¿no? El lunes por la noche, desde todo lo que se estaba hablando, era de Peyton Manning, y él tiró 3 intercepciones. Y su quarterback es Matt Ryan. Es un quarterback maravilloso. No todo el mundo está caliente al respecto. ¿Cuántos son aficionados de los Falcons aquí? Okay. Si ustedes no, está bien. Yo tampoco. Hay muchas gracias aquí. Están bienvenidos aquí, okay. Ni siquiera nosotros tenemos un equipo de fútbol en San Antonio, pero cuando estás caliente, conoces a los jugadores, conoces el horario, conoces las estadísticas, conoces que el nombre de Ryan, el primer nombre de Ryan, lo más seguro sabes cosas de él, tal vez no. Conoces a sus jugadores, tal vez estás en una liga de fútbol de fantasía, o sabes cuándo es el próximo partido en Atlanta y cuándo empieza, y tienes ropa de ellos o lo que sea. Yo no sé, que es un secreto aquí, que a Richard le gustan los Gators. Y él tiene cosas de los Gators en su casa. Yo sé que hay muchos fanáticos del equipo de Georgia, amén. Yo soy fanático de Texas, de los Longhorns. Yo no fui ahí, pero mi dinero sí, porque mi hijo fue a esa universidad, donde tu tesoro está, tu corazón va a estar ahí también. Así que mi corazón está ahí con los Longhorns, porque yo ayudé a pagar el estadio donde nunca he ido. Pero cuando estás caliente y lo sabes. Ese es mi equipo, estás muy contento. Ahora, cuando estás tibio, no estás tan caliente. Es como que, okay, sí, cuando vienen la postemporada yo lo sigo. O tal vez solamente conozco el nombre del quarterback, pero no conozco los otros 49ers. Yo soy honesto, yo no soy un fanático del equipo. Yo no sé el nombre de ningún otro jugador en su equipo, no es para ofenderles, pero así es. Ahora, cuando nos acercamos a la postemporada, algunos de los tibios van a empezar a mirar los juegos, y yo creo que ellos van a llegar. Algunos dicen que no, pero yo creo que van a llegar. Pero de nuevo, cuando estás tibio, sabes tal vez algo un poco. Cuando todos están en la fiesta, tú estás ahí también, pero sabemos lo que es caliente, sabemos lo que es tibio. Y de eso está hablando este pasaje. Ahora quiero decir algo de frío, y voy a decirle que yo he cambiado mi mente en lo que significa esto. Yo pensaba que sabemos lo que significa estar caliente para Jesús y lo que significa estar tibio, pero frío piensa que no quiero tener nada que ver con Jesús. Yo he cambiado mi mente, eso no quiere decir que de opinión, o sea, tu opinión puede ser otra, pero ¿la agua buena es fría o es caliente? La agua caliente era buena y la agua fría era buena, pero la agua tibia era mala. Y Jesús dice, yo quiero que ustedes fueran una o la otra, o caliente o frío. Yo personalmente no pienso que Jesús está diciendo, ojalá estuviera solamente frío. Eso no suena como Dios, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Así que yo no creo que Dios quiere que nadie sea frío. Yo creo que en una familia no queremos que nuestro hijo simplemente se gradúe o lo que sea. No, queremos que salga bien. Y yo creo que Jesús se entristecía cuando la gente que estaban con él lo dejaban. Sabemos cómo el padre del hijo pródigo actuó. Así que todos sabemos que estar frío hacia Jesús es malo. Yo no creo que este pasaje habla de que yo espero que ustedes se vayan y me dejen si van a estar tibios. No, yo creo que él está diciendo que sean fríos o calientes, porque esas ambas aguas son buenas, pero las aguas tibias no son buenas. O sea, el punto del pasaje es que no sean tibios, porque eso es malo. O sea, es tiempo de pescar o alejarse. O sea, el agua caliente era buena para bañarse y el agua fría era buena para tomársela. O sea, Jesús habla de un vaso de agua fría. Pero el punto del pasaje es que a los tibios Él los quiere escupir o vomitar. La Odisea entendía el significado de agua tibia que era repugnante. Y las palabras de Jesús eran poderosas y eran relevantes para esa ciudad. ¿Qué quieren vomitar ustedes? Yo recuerdo en aquel cuando yo era joven que uno podía comprar un cartón de leche por 4 centavos, pero de vez en cuando recibías uno que estaba cortado y te lo ponías en la boca y ¡ugh! ¡Qué asqueroso! ¿Te acuerdas? Eso es algo que uno quiere sacar, de escupir de su boca. Nosotros vivimos en África por muchos años y en Abiyán, por ejemplo, una ciudad en la que viví en la Costa de Marfil, el agua es buena en Abiyán como 362 días del año, pero solo 3 días del año son malos. El problema es que no te dicen cuándo son esos 3 días. Entonces, de repente, la mitad de la ciudad se enferma del estómago. Entonces, le tienes miedo al agua. Y les digo que hay cosas que a veces tú estás hablando y se te mete un mosquito en la boca, lo quieres escupir. Eso es una imagen fuerte, pero así se siente Jesús acerca de estar tibio. Así se siente Jesús. Entonces, ¿qué es un cristiano caliente? Vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué es un cristiano caliente? Bueno, yo creo que es alguien que lee su Biblia, que ora, que ama a Jesús. Es una cosa de acción. Y es otra, y también es una cosa de corazón. O sea, le encanta compartir su fe, le encanta hablar de este Jesús a que ama. Él quiere ayudar a los pobres, él quiere estar en los servicios de la iglesia. Esto no es una tarea, es algo que no me gusta venir. No, él está muy contento, él quiere venir. De la misma manera que como nos gusta hablar de la postemporada, él también entiende la importancia de estar aquí, de dar de sí mismo, de estar en la confraternidad. Eso es acción, pero también está el corazón, una pasión por Jesús, un amor por Dios, una preocupación por su pueblo. Ese tipo de corazón es lo que estamos hablando. Somos como activistas, como la gente que protesta, pero para Señor. O sea, debemos estar calientes por Jesucristo. Somos soldados que creemos en lo que estamos haciendo y estamos luchando por la causa de Cristo. Eso es lo que significa estar caliente como cristiano. Entonces, ¿cuál es un cristiano tibio? Un cristiano que está cómodo, conveniencia, diluyendo las enseñanzas. Tibio, estás en el medio. Nos quedamos en la casa de Richard, muy hospitalario con nosotros. Nos metimos en la ducha y había frío y caliente, pero yo no quería ninguna de las dos, así que la puse en el medio. ¿Me entienden? Tibio es cómodo, es conveniente. Nuestra acción, nuestra vida, sale como leemos la Biblia cuando nos da la gana. No piensen que la persona que está tibia no lee su Biblia. No, pero lee cuando quiere. No, es como que nunca ora, pero ora cuando le da la gana. O comparte su fe en la ocasión rara, cuando es conveniente o fácil. No, Jesús es Señor, y la verdad es que o es Señor de todo, o no es Señor del todo. Y Él nos llama a seguirle a Él, y no pedimos disculpas por decir que Él es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, y no puede ser solo nuestro Salvador sin ser Señor. Mucha gente quiere que Dios sea Salvador, amén, aleluya, pero no quieren que sea Señor. No, gracias, no puedes tener una sin la otra. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, y Él tiene que ser Señor en nuestras vidas. Eso es lo que significa el cristiano tibio, el que tiene problemas con eso. Y el corazón no hay tanta pasión. Tal vez estás de acuerdo, pero no tienes pasión. Tal vez hay un poco de amor, pero no mucho. Y el cristianismo tibio, como sabemos, es común, es popular y está completamente mal. Y por eso Jesús escribió esta carta a los laodiceos. Entonces la próxima pregunta es, ¿por qué los va a escupir? ¿Por qué los va a vomitar? ¿Qué pasa con la gracia? Por lo menos son mediocres, por lo menos son tibios, ¿no les va a dar crédito por eso? Bueno, no. No, ese no es el llamado. Les dio tiempo. Hay gracia ahí. Les enseñó. Les dio oportunidades. Pero ¿qué dice este versículo? Dice que si eventualmente, si estás tibio, van a tocar a tu puerta y eventualmente va a haber un llamado a seguir a Jesús o no. ¿Me entienden? Es como un romance. Eventualmente, si es un romance a medias, la otra persona dice, vamos, ¿me amas o no? Decide. Porque no queremos tener un romance a medias. Y lo mismo es con Dios. Dios dice, ¿qué va a hacer? Y a veces tenemos que tener esas conversaciones donde decimos, vamos a ser honestos, vamos a ser reales. Aquí es donde tú estás. Entonces, ¿por qué los vomitaría? ¿Por qué los escupiría? Eso suena tan frío. Eso. Cristo murió, la gente va a ir al infierno. El pecado está haciéndole daño a la gente. ¿Cómo podemos estar tibios? ¿Cómo podemos sentarnos en la verja mientras hay gente yendo al infierno? Ese es el problema con estar tibio. Y el mundo nota la tibieza. ¿Cuál es la queja más común de las iglesias que dice la gente? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué? Porque no me gusta la hipocresía. Eso es lo que dice la gente en Texas. ¿Saben qué yo pienso de eso? Yo creo que no creemos eso. Yo creo que es que la gente dice eso como una excusa. Bueno, pero tú vas al gimnasio y hay hipócritas en el gimnasio también, ¿verdad? Están ahí socializando. Tú vas a las películas, hay hipócritas ahí que no les encanta. Tom Cruise está ahí porque un amigo los trajo ahí. Tú vas a los juegos de los Falcons, hay hipócritas ahí también. Ah, yo entré aquí, yo no soy aficionado en realidad. Estoy aquí con esta persona, ¿me entiendes? Hay hipócritas en todas. Donde sea que vayamos a hipócritas, no me digas esa excusa. Yo no creo que es por eso que tú no vas a la iglesia. No, yo creo que es que no tienes las agallas de seguir a Jesús y vivir para Él. No es la hipocresía. Pero por eso es que Jesús dice, te voy a escupir, porque esto es en serio. Es en serio. Y a veces no estamos acostumbrados a eso. Ahora, yo voy a admitir que hace 20 años, tal vez, yo decía, hey, si estás tibio, ponte caliente y vete. Y yo no tenía mucha gracia en mi corazón para los cristianos tibios. Y me encanta este pasaje y no tenía miedo de usarlo todo el tiempo. Pero yo he luchado, yo he tenido mis tiempos difíciles, como ustedes también. Yo he sufrido, yo he sido discípulo por 31 años, fui bautizado en el 1981, abril 17, y yo he tenido días en los que estaba cansado, sobrecargado y desanimado, y yo sé que ustedes los han tenido también. Y hoy aprecio mucho más la gracia de Dios y su amor y su paciencia, y yo voy a necesitar esa gracia para ir al cielo tal como ustedes. Todos lo vamos a necesitar, y la verdad es que hoy, yo no quiero que una sola persona se rinda o se vaya o se sienta sobrecargado por este reto fuerte de Jesús de estar calientes y no tibios. Yo espero que seas uno o lo otro, o seas frío o caliente, pero no seas tibio. Porque yo creo que todos aquí disfrutemos de la gracia de Dios, disfrutemos nuestra fe. Que sintamos el abrazo de su perdón. Pero la verdad es que llega un tiempo en el que sabes que tienes que hacer una decisión y aparecerte cómodamente cuando te dé la gana y leer cuando te dé la gana y ser lo que tú quieres, lo que te dé la gana. Hay un momento en el que Jesús dice, estoy tocando la puerta, hola, tiene que haber cambio aquí. Así que sí, me asusta decirlo, pero me asusta no decirlo también, porque está en la Biblia. Así que si estás tibio, Él va a estar a la puerta. Así que tienes que escuchar esta advertencia. Pregunta número 4 es, ¿por qué alguien va a estar tibio? Si es tan malo, si se predica, si se escribe tan claramente, ¿por qué alguien sería tibio? Porque es cómodo. Es tan cómodo. Nos encanta la iglesia y la gente y la atmósfera, y el ambiente, y a veces vamos a la iglesia y podemos ir a la iglesia y te sientes que tienes bendiciones, pero no haces a Jesús Señor. Y disfrutas la ilusión del cristianismo sin el precio. sin el costo. Y para algunos de nosotros, tal vez venimos con nuestra esposa o esposo o con un familiar, y ellos son discípulos y tú no. Y tú estás contento que tu hija está en esta iglesia porque sabes que no se está emborrachando como el resto del mundo los fines de semana, pero tú mismo no tienes las agallas de hacerlo tú mismo, así que estás cómodo siendo tibio. Pero estás disfrutando los beneficios de la gente que te ama y o a los que tú amas, que estás seguro que estás sano y salvo. No, pero no te engañes con esa ilusión. ¿Por qué alguien querría ser tibio? Porque es fácil para los cobardes. La tibieza y la cobardía van juntas. Yo tengo miedo de compartir mi fe, tengo miedo de identificarme como creyente donde yo trabajo, yo tengo miedo. Bueno, pues bienvenido a la tibieza. Eso es muy cómodo porque no tienes que hacer nada, no se siente bien o lo que sea, ¿me entiendes? También la tibieza va en conjunto con nuestra pereza. Déjame a mí ser Señor por un tiempo. Yo voy a ser Señor por un tiempo. Vamos a hacer las cosas cuando me dé la gana, no cuando Jesús quiere que yo lo haga. Yo voy a ser Señor por un tiempo, ¿me entiendes? Así es que va la tibieza. Es bueno ser Señor yo por un tiempo. Por eso seríamos así, ¿no? Pero yo estoy seguro que nadie aquí jamás ha estado tibio. Soy solo yo, ¿verdad? Número 5. Pues, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo llegué a estar tibio? Yo creo que hay varias maneras que uno llega a la tibieza. ¿Cómo se hace que, cómo tu café se pone tibio? O tu leche, es porque la dejaste afuera. El café está caliente, pero si lo dejas ahí, se pone tibio. Tu leche estaba fría, pero si la dejas afuera, se hace tibia. Eso es algo importante en mi casa. Guarda la leche en la nevera. Hasta mi hermano a veces me bromea por el teléfono. Ya guardaste la leche, pero así son los hermanos. Porque sabemos que cuando desconectamos algo del poder, sabemos que se va alejando hacia la tibieza. Y algunos de nosotros sentimos, Mike me está hablando, este pasaje me está hablando a mí. Si tú estás tibio, probablemente te desconectaste del poder. No estás teniendo buenos estudios bíblicos, no estás conectado al Espíritu Santo. No estás conectando a una buena confraternidad, tal vez le das un saludo, hey, ¿cómo te gustaron los Falcons? Pero no estás teniendo conversaciones buenas con los hermanos. No estás en la palabra de Dios y tiendes a alejarte hacia la tibieza. Y por eso llegaste a ese punto. Así que tienes que conectar de nuevo. Leer, orar, tener confraternidad. También te haces tibio. Cuando a veces haces la decisión incorrecta. Decisiones pequeñas muchas veces. Si tú me dices que yo no tuve un tiempo con Dios ayer, yo no puedo pensar en una escritura que dice que tienes que tener leer la Biblia un tiempo con Dios todos los días. Sí, sabemos que un día no tiene que ser gran cosa, o sea, ¿te va a matar un día? No. Pero algunos de nosotros no han tenido un buen estudio bíblico en 2 semanas, no han abierto la Biblia en 1 mes. ¿Cómo crees que llegas a la tibieza? No tienes que ser un detective increíble para darte cuenta. Empiezas a tener decisiones pequeñas de que no voy a tener un buen estudio bíblico. Obviamente va a haber consecuencias para eso, claro. Decisiones pequeñas, así que necesitas ser consistente, necesitas hacer las cosas básicas y tienes que tener cuidado, porque cualquiera es un candidato, solo porque seas viejo y dices, llevo ya 10 años en la iglesia o 20 años. No, Saúl, David, Salomón, algunos de los personajes más famosos de la Biblia se pusieron peor mientras llevaban más tiempo en el Señor. Si tienes muchos años en el Señor, eres un candidato también para ser tibio. No, yo llevo mucho tiempo en la iglesia, no puedes estar hablando conmigo. No, miren los personajes en la Biblia que mientras se hicieron más viejos, se hicieron más tibios. Uno se hace tibio por esas decisiones pequeñas. Tal vez no te das cuenta el día que te volviste tibio. Tal vez solo Dios sabe eso. Es como decir, ¿cuál papita frita me hizo gordo? En realidad no sabemos. Como que de repente estoy gordo. No sé cuándo de repente me puse gordo. Tal vez hay un punto médico. No sabemos, pero ocurrió poco a poco. Hiciste decisiones pequeñitas. Y en algún momento ya ves lo que te pasa. Y así es la tibieza espiritual. A veces te haces tibio porque dejas que el desánimo y los fracasos te desanimen. Esto es una iglesia increíble y es una iglesia perfecta si has estado en ella como por 4 días. Pero mientras más tiempo estés en la iglesia, te vas a dar cuenta que la gente hace error. Es posible que yo haya dicho algo que te ofendió y yo solo soy un predicador que está visitando. Pero vamos a hacer errores. Pecamos unos contra otros. Somos una iglesia llena de pecadores. Y si tú vives para Cristo por mucho tiempo, vas a tener fracasos como Jesús lo sufrió. Vas a tener, a veces la contestación a tu oración es no. Dice Pablo que oró 3 veces para que Dios le quitara la espina y Dios le dijo que no. Si Dios le puede decir que no a las oraciones de Pablo, le puede decir que no a tus oraciones también y a las mías y podemos estar bien con eso. Pero a veces permitimos que los fracasos y los desánimos se acumulen. Algunas cosas que ocurren en nuestras relaciones unos con otros se acumulan. Es increíble para mí que por 31 años hay gente que vemos que han estado por mucho tiempo. Pero muchas veces son las cosas, ¿por qué te sientas allá? ¿Por qué este se sienta allá? Yo no quiero estar cerca de él. ¿Y por qué no lo resuelve? Bueno, yo no creo que se puede resolver. Bueno, pero espérate, Jesús dijo que antes de que se ponga el sol, que resuelvas. Pero a veces no queremos resolver nuestros problemas con otras personas porque eso es incómodo y estar tibio es acerca de estar cómodo y así que tengo esta actitud y me voy a quedar con ella. Y Jesús dice, no, yo quiero que resuelvas esto hoy, es peligroso, resuélvelo. Si estás aquí y tienes una actitud con alguien, el Señor dice que la resuelva, que le hables a la persona, no durante el sermón, pero después. Reúnete con él hoy. ¿Qué voy a decir? Pues dice, ¿sabes qué? Podemos hablar, tengo que ser honesto, tengo algo en mi corazón que me ha estado molestando. Tal vez yo estoy mal, tal vez tú estás mal, pero hay algo entre nosotros, podemos hablarlo. Y si no puedes hablarlo, entonces agarra a uno de los ancianos que se sienten contigo. Todos sean humildes y escuchen y ámense unos a otros y pueden resolver estas cosas. Pero si no lo resuelves, se hace más grande y te saca de tu relación con Dios, y así es que es. Y esa es la tibieza. Decir, yo voy a quedar aquí, voy a escuchar la música, pero no voy a resolver mis actitudes. No, tienes que resolverlas. Amén. También nos tibiamos cuando nos enamoramos del mundo. Dice aquí, dice que eres rico y no necesitas nada. Ellos suenan como que habían sido atraídos por el mundo. Ellos eran una ciudad muy rica. Sabían que el emperador les hizo una gran oferta y ellos dijeron que no, porque ellos tenían bancos, tenían dinero, eran famosos por una ropa negra que hacían allí de lana. Eran famosos por una medicina para los ojos. Y Jesús prácticamente se burla de ellos. Dice, ustedes dicen que son ricos y no necesitan nada y tienen riquezas, pero no se dan cuenta que están desnudos y eran pobres y eran miserables. O sea, qué reprensión más fuerte en las Escrituras. Hay una, la única que se me ocurre que tal vez es más fuerte que esa es cuando le dijo a Pedro que se eche, aléjate de mi Satanás. No, esto es una, los reprende fuertemente aquí, les dice que están desnudos y ciegos y pobres y miserables y infelices. No solamente les está reprendiendo, sino varias veces. Él les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Él estaba hablando a un grupo rico de personas y le dice, ustedes necesitan oro verdadero. Ustedes necesitan ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Él está hablando a gente que trabaja en la industria de la ropa Y él le dice, ustedes necesitan ropas verdaderas porque están desnudos. Y dice, ustedes necesitan colirio para poner en los ojos para que puedan ver. Él está hablando a gente que vendía ese producto. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y yo sé que muchos de nosotros tenemos que tener nuestros corazones correctos. Porque somos de los cristianos más ricos que han vivido en la historia del cristianismo. Estamos viviendo en Atlanta o en San Antonio. Y sí, los tiempos son difíciles. ¿Qué significa eso? Yo sé que hay gente que ha sufrido, pero cuando estamos hablando de países en Liberia o en mucho del África donde 80% de la población vive con menos de $1 al día, cuando ves que la gente a través de los siglos, si yo tuviera que escoger un lugar en la historia del mundo, Atlanta en el 2012 no está tan mal. Y yo no minimizo, yo sé que hay gente que está sufriendo y tiene dificultades, yo tengo dificultades en mi vida también, pero vamos, seamos honestos. Estas riquezas que nuestros vecinos en Atlanta están persiguiendo, eso no es el oro verdadero. Podemos tener la ropa más nueva y más de moda, pero eso no es ropa verdadera. Eso no va a resolver nuestros problemas. Y cuando tenemos todo el dinero y toda la ropa y toda la salud, eso no nos va a llenar. Jesús es la respuesta. Y eso es una parte de la tibieza. Nos convertimos tibios cuando dejamos que el mundo nos atraiga. Y vi este documental acerca de un chef de sushi en Japón. ¿Vieron? ¿Alguien vio ese programa? Sueños de Sushi. Se llama Sushi Dreams. La razón que lo estaba viendo es porque mi hijo estudió cómo hacer películas y él trabaja en la industria de la televisión. O sea, él no está muy alto en esa industria, pero está haciendo cosas. Y a veces con él yo miro estas peliculitas. Esto fue un documental que ganó premios acerca de un chef en Japón que tal vez es el más famoso chef de sushi. Y yo sé que se supone que yo admire a este hombre y hay muchas cosas que admire. Él trabajó duro y construyó su reputación y su restaurante en Tokio solo tenía 10 sillas, pero es famoso y la gente hace reservaciones de un año de antemano y pagan $300 para comer 20 pedacitos de sushi. Yo no soy un fanático del sushi, yo soy tibio en cuanto al sushi, pero hay varios momentos en la película que yo veía que yo decía, wow, él trabajó bien duro y se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a la noche a las 10 de la noche. Y cuando los hijos me veían en la casa pensaban que yo era un extraño y yo sé que yo se supone que dijera, wow, qué dedicado. Pero yo miré eso y yo digo, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir así, pensé yo. Y cuando él va a la tumba de sus padres y dice, yo no sé por qué venimos aquí, él nunca me amó. Yo dije, wow, aquí hay unos problemas profundos aquí porque hay cosas admirables que este hombre hizo. Pero hay muchas cosas que yo dice, sabes que yo estoy agradecido por Jesús y por las diferentes prioridades que ganar dinero y llegar al tope de mi compañía. Gracias porque he aprendido a estar casado. Yo no soy perfecto, pero es bueno que Jesús nos guíe en nuestros matrimonios y en nuestra familia para tener la perspectiva correcta y saber que cuando sufro hay un propósito más alto y al final voy a ser una mejor persona. Y eso no existe en general en el mundo. Y cuando estamos tibios, nos enamoramos del mundo. ¿Y por qué no nos damos cuenta, pregunta número 6, que estamos tibios? ¿Cómo puedes estar ciego y desnudo y no darte cuenta, como dice la Escritura? Por eso es lo que dice Jesús, que no te das cuenta. Número 1, no ves a nadie que verdaderamente está desnudo. Pero ¿cómo puedes ver a alguien que está desnudo y no lo sabe? ¿Estás desnudo? Ah, ¿de verdad? Uno pensaría que se daría cuenta si estás ciego o si eres un infeliz o si estás miserable, como él dice. Te darías cuenta, pero no te das cuenta. ¿Cómo es posible que alguien entre en la iglesia de la Odisea y no se da cuenta? porque nos alejamos de la palabra de Dios y nos olvidamos. El hombre que me bautizó se llama Gary Newsom, y él trabajaba en minas y sacaban ejemplos de la tierra, y él lo comparaba con otras tierras y comparaba el color y hacían análisis. Y después de un tiempo, él trata de hacerlo a vista, pero hacía juicios incorrectos porque dejó de compararlo con la guía que él tenía, y a veces pensaba que él sabía, pero se le olvidaba el color. Y eso es lo que pasa. Por eso es que hay que mantenerse en contacto con la palabra de Dios, para que tiene la perspectiva correcta, porque a veces nos alejamos y nos olvidamos y perdemos la vista, y poco a poco, una papita frita a la vez, nos impacta espiritualmente y lentamente nos ponemos tibios y no nos damos cuenta. ¿Alguien se puede identificar con eso? ¿Te ha pasado eso? Esto es un llamado a despertarnos de Jesús, a ser uno o lo otro, pero no ser tibio, y por eso no nos damos cuenta. Deja ver aquí. ¿Qué tipo de amigo es Jesús? Esa es la pregunta número 7, mi última pregunta. ¿Qué tipo de amigo es Jesús? Dice en el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Wow, eso es fuerte. El otro día, yo estoy tan contento, en San Antonio tenemos ahora 13 internos que están trabajando en la iglesia. Enviamos a este evangelista y su esposa a College Station, pero ahora tenemos 3 internos que están trabajando en el ministerio. Una de ellas se llama Amanda y trabaja en el ministerio y es nueva. Pero es una dama, una joven maravillosa. Y yo tenía estas sandalias, y las sandalias a veces son más cómodas con medias para mí. No esas medias bien altas, pero me gusta tener medias con las sandalias. Estoy tratando de tener las medias cortas que se ven mejor, pero íbamos a salir en esta cita doble con ella y yo y ella y su esposo. Y yo le dije, Amanda, ¿qué crees de las sandalias? Y ella me dice, ¿qué quieres? ¿Una respuesta de amiga o una respuesta hacia mi jefe? Y ella me dice, dame la respuesta de amiga. Y ella me dice, no te pongas las medias. Y yo le doy gracias a Dios por los amigos en mi vida que me han dicho la verdad. Yo aprecio. Richard es directo conmigo y yo soy directo con él. Pero nos amamos. Yo aprecio amigos así. Lo que les estoy diciendo es, ¿qué tipo de amigo es Jesús? Él es directo. Él te dice la verdad. Y si tú has sido un cristiano tibio y estás brincando de iglesia en iglesia y el sermón de hoy te llegó a tu corazón y dices, hay alguna gente en esta iglesia que me están diciendo la verdad directamente y eso es medio raro. No, eso no es raro, eso es bueno. Jesús te va a decir la verdad. Dice, aquellos a quienes amo, yo los reprendo y los disciplino. Fue Jesús el que le dijo al joven rico, esto es lo que te falta. Pedro lo más seguro estaba ahí pensando, wow, este es un joven rico, podíamos haber comido mejor, él nos podía haber... Y aquí estamos y Jesús lo oye en todo, porque Jesús es honesto. Dice, a los que amo, los reprendo y disciplino. Así es Jesús. Ese es el tipo de amigo que Él es. ¿Cuán serio es? Mientras leemos estas cartas. En Éfeso, por ejemplo, las 7 cartas. En Apocalipsis 2, versículo 2, le dijo a los Efesios, si no se arrepienten y vuelven a su primer amor, yo voy a venir a ti. A los de Pérgamo les dijo en el versículo 16, tienes que arrepentirte de la tolerancia que tienes. O voy a venir a Tiatira. O a Sardis le dice, si no te arrepientes, voy a venir como ladrón en la noche. En Filadelfia dice, tienes una puerta abierta, yo vengo pronto. Pero en la Odisea, él dice, aquí estoy. Estoy a la puerta. Y toco. En Éfeso, Pérgamo, Sardis, Filadelfia. Él dice, voy a venir pronto si algo no se ocurra. Pero a la Odisea le dice, ustedes están tibios, estoy aquí tocando ahora mismo. Ese soy yo a quien escuchas tocando. Ya, paren. Estoy aquí. Esto tiene que parar ya. Y ese es el mensaje. Esto no es algo que Jesús nos está pidiendo que estemos de acuerdo. O algo que digamos que sí, a la hora de almuerzo vayamos a mirar el fútbol. No, esto es un llamado de cambiar tu vida de parte de Jesús para estar caliente o estar frío. Una bebida fría, refrescante o agua caliente que es buena para los baños o lo que sea, pero no estés tibio. Él dice, estoy aquí, estoy a la puerta. Les amamos en San Antonio, que Dios los bendiga por todo lo que están haciendo aquí en Gwinnett, en Atlanta. Y oren por mi hermano Roy. Y gracias.